Hola, muy buenos días. Un saludo. Me estoy sintonizando las emisoras de la cadena COPE a través de COPE Villalba, COPE Ribadeo, COPE Cariño y COPE Ferrol. Hablamos en el espacio Habla la Diócesis, como siempre, con nuestro obispo de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. Buenos días, señor obispo.
Buenos días.
Bueno, después de esa lectura, explicación, lectura, bueno, autorizadísima, primera para los oyentes de COPE que nos hizo la semana pasada, continúa esta semana con el credo, los capítulos del credo en el año de la fe. Corresponde ahora a creo en la Iglesia Católica. ¿Qué significa Iglesia?
Pues la palabra Iglesia viene de una palabra griega, eclesía, que procede también de otra palabra hebrea, del verbo ekaleo, que significa llamar, convocar. Así que la Iglesia somos los llamados, los convocados, lo cual quiere decir que nosotros no nos reunimos por nuestra propia cuenta, sino que nos reunimos porque nos sentimos llamados por Dios. La iniciativa es de Dios. Nosotros no formamos la Iglesia porque nos interese juntarnos a los que tenemos un mismo credo, sino que es el Señor el que nos convoca, el que nos une. Y la iniciativa es de él. Todos somos convocados a formar parte del nuevo pueblo de Dios. No solo los de una raza o los de una nación, de una situación económica o cultural. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios y no es una asociación de voluntarios que quiere unirse para conseguir unos objetivos, algo así como una ONG para trabajar por el tercer mundo.
Muy bien, y que la Iglesia es al mismo tiempo pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. ¿Estas imágenes con que se nos representa nos las puede explicar?
Pues la Iglesia no es solamente aquello que vemos, una reunión y una asociación humana, sino que tiene un misterio por dentro, porque es Dios quien la habita. La Iglesia está muy relacionada con Dios Padre y por eso la llamamos el pueblo de Dios, reunido por Dios Padre. Y también tiene mucha relación con el Hijo y por eso decimos que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa de Cristo. Por fin, la relación que tiene también íntima con el Espíritu Santo la traducimos con una imagen diciendo que es el templo del Espíritu. Que la Iglesia sea pueblo de Dios nos indica que el plan de Dios, el designio de Dios, no es salvarnos y santificarnos aisladamente, sino formando un pueblo, formando su pueblo, el pueblo que continúa aquel del antiguo Israel, del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, ahora ya superado en el nuevo pueblo de Israel. Lo importante no es que sea pueblo, el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, sino que sea propiedad de Dios adquirida por él derramando su sangre. Para los que formamos el pueblo de Dios, nuestra unión con Cristo no es solamente por lazos externos, sino que estamos tan íntimamente conectados con él que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Lo resalta San Pablo, sobre todo en la carta a los Corintios. Y la Iglesia, al mismo tiempo, es templo del Espíritu, porque en ella habita el Espíritu Santo como en su propia casa y porque es él quien reparte sus dones y carismas a favor de todo el pueblo cristiano.
¿Por qué la Iglesia y el Espíritu Santo? Háblenos de eso.
Hay una relación muy grande, existe un vínculo profundo entre estas dos realidades de fe, el Espíritu Santo y la Iglesia, y por eso en el credo van unidos. Después de decir creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, pues hablamos de la Iglesia porque el Espíritu es quien guía a la Iglesia. Sin la presencia y la acción del Espíritu Santo, la Iglesia no podría vivir y no podría realizar la tarea que Jesús resucitado le confió de ir y hacer discípulos de todos los pueblos. Evangelizar es la misión de la Iglesia, pero el evangelizador, el protagonista de la evangelización es justamente el Espíritu Santo. No se trata de nuestros propios programas, sino que él tiene que ser el protagonista, igual que lo fue en los comienzos de la Iglesia, hoy en el campo de la nueva evangelización.
¿Y por qué la Iglesia es más que una institución?
Pues estamos acostumbrados a, muchas veces en nuestro mundo, en el ámbito cultural en el que nos movemos, la Iglesia se la ve desde fuera como una institución más, con sus logros, pero también con sus errores. Y esta mirada, el problema que tiene no es que no sea real, pero no es lo suficientemente profunda, y sobre todo pierde lo más hermoso de la Iglesia, porque para percibirlo es necesaria una mirada de fe y de amor. Algunas veces el Papa Benedicto XVI hablaba de que para contemplar las vidrieras de una catedral no basta verlas desde fuera no tienen belleza alguna, pero entras dentro y cuando el sol luce, las vidrieras son una maravilla porque resplandecen con una belleza sin igual. También para comprender a la Iglesia hace falta pues verla desde su unión con el Espíritu Santo, y que por eso ella pertenece al ámbito del misterio. No la podemos conocer solamente con visiones sociológicas y con visiones puramente humanas. Por otra parte, todo lo visible de la Iglesia está al servicio de lo invisible y de lo espiritual. La curia romana, los organismos diocesanos, la estructura parroquial, todo está al servicio del bien espiritual de los fieles. No está para mantenerlo por sí mismo, sino para que sirva a que los fieles se acerquen a Cristo y vivan más unidos a Él.
Probablemente dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia también se pregunten cómo es que la Iglesia es santa si habitan ella algunos pecadores.
Pues la Iglesia no es santa solo ni principalmente porque sus miembros seamos santos o seamos pecadores, sino que es santa porque Dios es santo y Dios actúa en ella y por ella. Es santa porque nos da la palabra de Dios, que ella custodia, porque nos da los sacramentos, porque nos da también el Espíritu Santo y la fe. Santos somos todos desde el día de nuestro bautismo. San Pablo llama a los bautizados santos, pero santos por vocación. Luego, los que somos santos por el bautismo lo tenemos que ir logrando, la santidad a lo largo de nuestra vida, que es toda ella camino de santificación. Por voluntad de Jesucristo, la Iglesia no es solo para una élite, para los puros, para los santos, sino que alberga pecadores en su seno que viven en un proceso de conversión. Con su habitual sorna, comentaba Chesterton, la razón de ser de la Iglesia se justifica no porque sus hijos no pequen, sino porque son pecadores. Quiere decir que si en la Iglesia no hubiese pecadores, la Iglesia no tendría nada que hacer. La Iglesia se dedica precisamente a predicar la conversión, a anunciar el Evangelio a todos los hombres, los de dentro y los de fuera.
¿Y qué se entiende por Iglesia Católica?
Pues la Iglesia Católica quiere decir universal, pero no solo universal en el sentido de que se dirige a todos los pueblos, a todas las naciones, que está extendida por todo el mundo. Podemos recorrer el mundo de punta a punta y es difícil que no nos encontremos con gente que profesa el mismo credo que nosotros, que reza el mismo Padre Nuestro. Pero también, etimológicamente, católica significa según el todo, es decir, que se refiere a la integridad de la doctrina de Jesús, que se debe evitar, por lo tanto, los cismas y las herejías. Los cismas son la separación de la Iglesia y la herejía consiste en aislar, aireses en griego significa precisamente eso, aislar una verdad de fe, te quedas con ella pero la separas del conjunto, la desconectas del depósito de la fe y por lo tanto es una verdad que se sale de madre, que es una verdad loca.
Bien, pues la Iglesia también es apostólica. ¿Qué importancia tienen los apóstoles para la Iglesia de hoy?
La Iglesia se llama apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles, testigos oculares de la vida de Jesús y de su mensaje. Con la fuerza del Espíritu Santo, del que fueron dotados el día del Pentecostés, anunciaron el Evangelio con autoridad y garantizaron la unidad de la Iglesia. Eran débiles, estaban llenos de miedo, estaban asustados por la muerte de Jesús, pero cuando Cristo resucitado les convoca junto con María, piden en oración el Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los apóstoles experimentan una transformación sin igual. Se convierten en gente valiente que anuncia el Evangelio y a Jesús resucitado y vivo a pesar de todos los pesares, aunque padeciesen persecución, aunque fuesen azotados, encarcelados, ellos fueron capaces de dar su vida hasta la última gota de su sangre por el Evangelio. Excepto San Juan, todos los apóstoles murieron mártires por la fe. Y esa función de los apóstoles de transmitir la fe, de cuidar la integridad de la fe y de anunciarla incluso hasta llegar a dar la vida por ella, por Cristo, es lo que tenemos que hacer ahora los obispos que somos sucesores de los apóstoles. No se trata solo de una sucesión que se tenga que preocupar de lo doctrinal, sino que abarca toda la vida de la Iglesia y lleva a esas consecuencias de las que acabo de hablar. Sobre todo el Papa, cuando crea cardenales, como visten de rojo, les recuerda que el color rojo es el color de la sangre y que hay que servir a Dios y servir a la Iglesia hasta dar la sangre, si es preciso.
Estamos en el año de la fe. Empezó a desarrollar una serie de capítulos del credo, porque quizá en el año de la fe, como usted señalaba, es fundamental volver a desarrollar los principios de la Iglesia Católica para la nueva evangelización, ¿no? Para conocer, para tener los conocimientos precisos.
Pues sí, es verdad que necesitamos todos, sobre todo los que vivimos en el seno de la Iglesia, revitalizar nuestra fe, profundizarla, avivarla. Es como algo que se ha quedado, un fuego que se ha quedado reducido a cenizas y que es necesario soplar de nuevo, soplar con la fuerza del Espíritu para que aparezca la llama viva y para que pueda ser una luz contagiosa, una luz que ilumina y que al mismo tiempo da calor. Por eso el año de la fe tiene mucho que ver con el recuperar y el revivir la alegría de creer, pero también es un momento para descubrir que la fe tiene una dimensión eclesial. Nosotros no creemos cada uno por su cuenta, sino que creemos formando una familia que es la familia de los hijos de Dios. Cuando recorremos el camino por el que hemos llegado a la fe cada uno de nosotros, nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia en la que hemos vivido. Muchos de nosotros hemos recibido la fe a través del testimonio de nuestros padres, de nuestros hermanos, y luego, pues a través del testimonio de otros que formaban esa familia más grande que es la Iglesia, de los catequistas, de los sacerdotes, de tantos creyentes, tan buena gente que con su testimonio, su caridad vivida, pues resulta que nos han estimulado en el camino de la fe.
Pues muchísimas gracias una vez más, don Manuel Sánchez Monje, obispo de Mondoñedo Ferrol, por tener a los oyentes de COPE informados al día y haciendo esa misión que nos acaba de describir todos los domingos a las 10:45 a través de las emisoras de la COPE.
Gracias a COPE, que me permite llegar a tantos oyentes que no llegarían a conocer mi manera de pensar y de explicar las cosas si no fuese por este medio de comunicación. Yo quiero agradecer a COPE el servicio que presta la diócesis y a los oyentes su fidelidad y el estar pendientes de la luz y de la orientación del obispo, que tiene como misión fortalecer la fe, animar la fe y explicar también la fe.